Vamos a la mejor afición.
La mejor afición.
Hola, Vittorio Duque, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Buenas noches, oyentes del partido de las 12. Este fin de semana se ha hablado mucho de un equipo de Barcelona en Madrid. Así que, siguiendo mi instinto de reportero curioso a años luz de la noticia, me fui a ver a la Peña Españolista de Madrid. Porque, como me contaba Alberto, ser del Español es...
una cosa que curte mucho. 40 años de españolismo... hacen viejo como 80 de ser del Barça o del Madrid.
¿Tanto?
Tanto, porque es ir el lunes al trabajo y aguantar muchas cosas, es ir el lunes a la escuela desde niño y aguantar muchas cosas, en fin, y cuando yo era pequeño no era tan mal, ahora es aún peor.
Un sentimiento para valientes e inconformistas.
Los niños les cuesta mucho ser del Español, pero es un sentimiento, sobre todo, en general yo diría que la mayoría de gente lo que le gusta es llevar la contraria. Porque, vamos, lo fácil es ser del Barça, por supuesto, o del Madrid.
La gente es por llevar la contraria.
Un sentimiento, yo no diría llevar la contraria 100%, pero sí un sentimiento de rebelde, o de decir, o no, y dicho en el sentido menos peyorativo de la palabra, de aborregarse.
Sí.
O sea, que es tocar las narices, sí, al personal, sí, ¿no?
Alberto es perico por herencia familiar.
De hecho, debería decir que mi abuelo desheredó al único nieto que tenía del Barça, o sea que a la fuerza, casi.
¿Cómo?
Lo que habéis oído.
O sea, ¿tu abuelo?
Desheredó. Lo que dejan los abuelos, los pines de corbata, los gemelos y los relojes, pues al único nieto que tenía el Barça le dejó sin nada. Porque era un tío como Dios manda, claro.
Es lo que le va a pasar al nieto de Guas que se declare culé, pero la inversa, claro.
Sí.
Le va a pasar.
Bueno, Alberto no olvidó aquella noche traumática del Leverkusen, en que perdieron una UEFA que tenían en las manos.
Ostras, pues he visto funerales de familiares... menos tristes que ese día.
Caray.
Muy, muy mal, pues porque todos somos del Español y bueno, y la verdad que íbamos confiados, la ocasión lo daba. En fin, hasta el día siguiente yo recuerdo que me llamó, o esa misma noche me llamaban mis amigos, y los del Barça, es que nadie se atrevía a hacer una broma, porque es que lo que pasó ese día fue muy grande.
Arturo recuerda cómo curtió su españolismo.
Bueno, yo eso se sufría porque, claro, yo era el bicho raro en mi colegio. Todos eran culés. Pero diría que lo soportaba con dignidad. Y eso me reforzaba también. Yo iba contra todo el mundo.
Antonio lo define muy bien.
Ser perico es un sentimiento, más que un carnet, más que una oportunidad. Es un sentimiento, es algo que te queda impregnado en tu ADN y así lo defiende donde sea. Que nosotros somos un club de fútbol, nada más. Otros son algo más que un club y nosotros hasta ahí ya no llegamos.
Qué grande, Antonio. Antonio recuerda su primera camiseta blanquiazul.
La primera camiseta del Español la tuve yo con 10 años. Ahí estaba yo orgulloso, que hacía un frío que pelaba en invierno al campo, allá se ría, iba yo con mi camiseta que era tremendo. Pero estos son emociones que las tienen metidas en la cabeza y no se te borran, no se te van.
Conocí también a Daniel. Daniel es un perico de Madrid increíble.
Pues de pequeño, un día viendo la tele, vi a Encono y dije a mi padre: papá, yo soy de esos, y hasta hoy.
¿Pero tenías alguna vinculación o algo?
No, nada, nada. Cero.
O sea, no, ¿viste a Encono y...?
Y dije: yo soy de esos, y hasta hoy.
Y... ¿De dónde eres tú?
De aquí, de Madrid. Y a día de hoy, mi hijo, que tiene 4 años, es del Español, gracias a su padre.
¿Y cuando tu hijo te dice que es del Español?
Pues yo los pelos como escarpeas. Lo más grande. Que tu hijo diga es del Español como papá. Yo soy del Español como papá. Claro, y el problema va a ser cuando el niño crezca. Porque lo va a pasar mal como el padre, porque los niños de él van a ver a su equipo que casi nunca gana, que todos sus compañeros, pues hoy mi equipo ha metido 4 y tu equipo, pues poco. Pero bueno. Hay que inculcarle que no siempre hay que ganar, ¿no?
Daniel, con 16 años, solo hizo el viaje soñado.
A Montjuïc, espectacular. O sea...
¿Con qué edad?
Pues con 16.
¿Te fuiste solo?
Fui yo solo. Autobús, dije: papá, me tengo que ir a ver al Español. O sea, que el viaje fue lo más. Llego, me busco la vida para llegar a Montjuïc y para volver. Allí solo, sin conocer a nadie.
Pero sintiéndote parte de aquello.
Sí, ¿no? Sí. mi mochilita con mis cositas para el día y...
Tu bocadillo, tu bufanda, tu camiseta...
Y la ilusión de llegar y ver aquello. Enorme.
María José definió sus colores en un Barça español.
Sale el Barça y bueno, pues todos están contentos. Sale el Español y empiezan a decir, a segunda. Y yo dije, bueno, ¿por qué? O sea, hay que jugar el partido, o sea, se puede ganar y perder, pero que una afición quiera echar al equipo de su ciudad también, y lo quiera echar a segunda, me pareció una cosa tal. Y después no admitían, estoy hablando de hace 50 años, que en el campo los que eran españolistas gritaran ¡Español! No se podía gritar. Y entonces cuando salí de allí dije, pues yo ya sé de qué equipo voy a ser. Porque me llegó al alma.
Le llegó al alma. Barça y Español, paradojas de la vida, unidos en el momento más importante de nuestro fútbol.
Le agradezco en el alma a Iniesta que cuando metió el gol y fuimos campeones del mundo, hiciera así, se levantara la camiseta y se lo dedicara a Jarque. Es que eso es el deporte. El deporte tiene que unir. Se sea del Barça, se sea del Español, se sea de lo que sea.
María José recuerda a su amigo Eduardo, un españolista que fue siempre con su madre al fútbol, incluso cuando ella ya no pudo ir.
Pues estuvo acompañando al fútbol a su hijo fácil 35 años.
¿Y qué pasó cuando ella falleció?
Pues cuando ella falleció, él no dio de baja a su madre. Siguió pagando el ser socio.
Aunque su madre había fallecido.
Aunque su madre había fallecido, sí.
¿Durante cuántos años?
Pues lo menos 15.
El día que su amigo Eduardo murió, María José hizo lo que pedía su corazón españolista.
Cuando mi amigo falleció, en el ataúd le metimos la bufanda del Español. Vamos, entré yo y se la metí en la caja. Y con él, para siempre. Ese es el Español. ¿Lo entiendes mejor? ¿Eh? ¿Ves cómo es la fuerza de un sentimiento? No se puede expresar con palabras. No. Y si encima ganamos ya...
María José me contó por qué les llaman pericos.
En Sarriá había una zona un poco boscosa que le llamaban la manigua allí. Y había muchos periquitos. Y entonces, pues los habitantes de Sarriá éramos los periquitos. Así de simple es la historia. Y por eso nos llaman los periquitos. Que a mí al principio decir periquita me sonaba de mal, pero ahora me suena hasta bien.
Alaya, Laya, es una perica orgullosa.
O sea, a mí, yo lo siento mucho por los que no son del Español. Eso es lo primero. Y lo llevamos muy bien, yo creo, con mucho orgullo y la verdad es que con mucho orgullo, porque al final ser la minoría suele provocar eso. Eso se sabe mucho en Cataluña.
¿Qué es ser de la minoría?
Ser de la minoría es no ser de la mayoría. Es decir, no ser de la masa amorfa y cristalina, sino bueno, pues cuando todo a tu alrededor está enfocado y vanagloria una determinada cosa, pues tú estás en otra batalla.
Para Laia, el Español es el equipo de sus sueños.
Mis noches, yo tengo 41 años. Y yo duermo todas las noches, todas, invierno, verano, primavera y otoño, con un osito que se llama Perico y que es del Español. Entonces es azul, tiene aquí en la barriguita el escudo, y en verano duerme a mi lado y en invierno duerme conmigo, abrazado, todas las noches.
¿Y nunca te ha dejado?
Nunca me ha dejado, él siempre está.
¿Es la fidelidad?
Sí, porque efectivamente cuando tengo la suerte, que es pocas veces, de poder ver un partido en mi casa, él se viene al salón, claro, y se sienta allí. Entonces a veces le ponemos una cerveza o le ponemos, en fin, alguna vez un pitillo. Y sí, él comparte con nosotros los partidos y todo. Y cuando no hay partido o no... Alguna vez lo he sacado de casa, al Calderón ha ido. Lo que pasa es que pasa algo de miedo y frío, entonces pues no lo saco mucho. Pero al Calderón ha ido, sí.
¿Puedes saludar a Osito Perico?
Perico, si me estás escuchando, cariño, que voy dentro de un rato.
Qué suerte tiene Osito. Bueno, muchas gracias al Real Club Deportivo Español, a todos los españolistas y a la Peña Españolista de Madrid. Adelante, Forza Mágico Español.
Gracias, Vittorio. Nos vamos a correr.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que...
Lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
En el trabajo, fumar un porro antes de entrar en una reunión te puede costar un ataque de risa inoportuno en plena reunión. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar un sentimiento de culpa y costar años de terapia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Con lo bien que estábamos con el calorcito, Ivana. La cuestión es quejarse, pero bueno.
El frío espabila, hazme caso.
¿Que espabila?
Sí, señor.
¿A quién espabila?
A cualquiera que sale a correr a las 7, a las 8 de la mañana, o como sí. Yo vi ayer cuando llegué a casa procedente de aquí, de los estudios COPE, a las 2 y media de la mañana, un tío corriendo por la ciudad universitaria.
Encima por la ciudad universitaria, que hace una rasca de categoría.
Sí, lo que pasa es que como está iluminada, es buen sitio para correr y hay coche de seguridad, por aquello de quien tenga miedo, a gente sospechosa y tal, es buena zona para correr de madrugada.
Querido Chema Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Eso de que el frío espabila, a mí no me convence mucho, bueno, la verdad.
Yo no sé, me ha faltado escuchar que estaba la policía persiguiendo a ese señor que iba corriendo a las 8 de la mañana, porque tela cómo está cayendo, cómo han bajado las temperaturas y, bueno, a mí, si te digo la verdad, prefiero el calorcito. Cuesta la musculatura, va mucho mejor con el calor y estas temperaturas encima, ha sido un cambio muy brusco, han bajado 10-15 grados la temperatura y cuesta un poco entrar, ¿no? Y sobre todo si tienes entrenamientos fuertes, ¿no? La única diferencia que hay que calentar un poquito más, hay que cuidarse un poquito más y al final hay que salir a correr. Por lo tanto, frío, calor, al final son excusas, Joseba, lo que la gente pone para no salir. Así que hay que salir cuando hace frío y hay que salir cuando hace calor.
Por ejemplo, tú que has salido a entrenar esta noche, ya cuando era noche cerrada, ¿cuántas capas llevabas de ropa?
Pues solo llevaba dos. Realmente corriendo tampoco necesitas llevar muchas capas. Siempre una primera capa que no sea algodón, que esto yo creo que ya todo el mundo pues lo sabe, que no hay que utilizar el algodón porque evita que transpires todo tu sudor, ¿no? Y al final se queda condensado ahí. Y con una segunda capa, pues en función del frío. En este caso llevaba un cortavientos, llevaba una camiseta más o menos técnica. Y luego con el cortavientos suficiente. Salí con pantalón corto, cosa que luego he notado las rodillas un poquito frío. Y no me he puesto guantes, que también he notado frío en las manos. O sea que lo ideal hubiera sido unos guantes, un gorrito para proteger la cabeza y mallas largas. He de conocer que he fallado. He fallado porque me ha pillado, esta mañana he salido con sol. Y lo cierto es que por la noche sí que hay que ir un poquito más cubierto. Sobre todo cuando han cambiado tanto las temperaturas, tendremos que tratar de ir lo suficientemente protegidos. Como digo, una primera capa que no sea algodón, una segunda capa que podría ser un forro polar. Y para rizar el rizo, un cortaviento si hace mucho viento, y si no, con esas dos capas, prenda primero térmica y luego un forro polar, más que suficiente. Gorro, guantes y mallas largas, y más o menos con eso sería más que suficiente, ¿eh? No hace falta mucho más.
Pues por ahí vamos a empezar hoy, ¿no, Vana?
Sí, señor, porque bajan las temperaturas, como dice Chema, en todo el territorio peninsular, no así en las islas, y la gente pregunta...
Allí sí que está
Chema,
bien, ¿eh? Allí sí que está bien, vamos.
Y la gente, aparte de la vestimenta que acaba de describir Chema, la gente pregunta cómo hay que calentar esos 10 minutos previos a salir a 7, 8 o 5 grados, Chema.
Bueno, todo depende del tipo de ejercicio que vayamos a realizar. Si es un ejercicio en el cual es simplemente salir a correr un rodaje... Pues yo creo que lo que debíamos hacer cuanto antes es ponernos en marcha, tampoco perder mucho tiempo en hacer estiramientos, en hacer ningún tipo de ejercicio, porque lo único que vamos a hacer es quedarnos igual de fríos. Entonces, como si el ejercicio es poco intenso, mi recomendación es salir a correr cuanto antes y dejar esos 5 o 10 minutos para que nuestro cuerpo poco a poco vaya entrando en calor, que no forcemos en exceso, que no lo tomemos con calma esos primeros minutos, y poco a poco iréis notando cómo la temperatura de nuestro cuerpo va subiendo ligeramente y cuando llevamos 10 minutos estamos preparados para seguir corriendo al, si queremos aumentar un poquito el ritmo, o estaríamos preparados para aumentar, aunque si la sesión es solo de rodaje extensivo, pues mantendríamos el ritmo tranquilamente. Otra cosa sería que tuviéramos un entrenamiento más intenso.
Sí, de series.
De serie. Entonces tendríamos que hacer un calentamiento. En ese caso sí que tendríamos que hacer un pequeño calentamiento. Lo ideal sería hacer entre 10-15 minutos, creo que sería más que suficiente, a un ritmo muy, muy suavecito en ese calentamiento previo. No tendríamos que forzar en exceso, nada de hacer un rodaje intenso, sino simplemente que nuestra musculatura poco a poco y nuestro cuerpo vaya entrando en calor, de manera suave, sin forzar, y luego al terminar estos 10-15 minutos, unos pequeños estiramientos, y para terminar podríamos hacer un par de rectas, 2-3 rectas de unos 60-80 metros, un poquito poniendo el cuerpo a 70-80%, y prácticamente con esto estaríamos preparados para hacer un tipo de entrenamiento más intensivo, unas series o lo que nos tocase, ¿no? O sea que el calentamiento lo realizaremos ante ejercicios intenso, y otra historia sería un calentamiento, por ejemplo, los días estos que va a hacer mucho frío y que tenemos una competición, ¿no? Por ejemplo, tenemos el domingo una carrera, es a las 9 de la mañana, ¿y qué pasa si esa carrera hace mucho frío? ¿Qué cosa o qué calentamiento podríamos hacer?
Mira, estoy viviendo ahora mismo, la previsión ahora mismo, estamos a 6 días, pero la previsión ahora mismo es que a las 9 en punto de la mañana en el centro de Madrid haya sol y 5 grados.
Bueno, pues son condiciones ideal, entre 5 y 10 grados, por ejemplo, para correr una maratón, es un poquito frío, pero en el momento que te pones ya a
tu 100%, entras en autocombustión.
Efectivamente, bueno, son temperaturas frescas, con lo cual sí que se necesitaría hacer un calentamiento previo, pero una vez que te pones en marcha y tu cuerpo empieza ahí a quemar, pues sube la temperatura y son condiciones idóneas para competir. O sea que a mí esa temperatura realmente me gusta. Siempre podemos ir protegidos con unos guantes, una camiseta de manga larga, a lo mejor de estas técnicas térmicas, o sea, que reúnan las dos condiciones, que sea técnica y que nos den un poquito de calor. Y con eso podríamos correr, incluso yo soy de los que corro en pantalón corto, incluso los días podría correr perfectamente una camisa sin mangas, ¿no? Entonces para esos días directamente vamos a salir a las 9, sí que sería recomendable calentar un poquito antes. Ahora bien, el calentamiento nos va metiendo a todos en nuestros cajones y es complicado hacerlo. Tendríamos que hacer un calentamiento con anterioridad. Los 10-15 minutos, Vanacrocha, que estábamos hablando antes de ese calentamiento, ¿sí? Lo podríamos adelantar, 40-45 minutos antes de nuestra prueba. Haríamos el calentamiento, unos estiramientos y luego ya nos podríamos colocar en la línea de salida sabiendo que hemos calentado. Y si no, podríamos también echar mano a esas cremas que no las echamos.
Sí, las que usaba Paco González.
Eso es, esas de para Paquito. Y esas cremas pues también nos ayudaría que esa musculatura pues se activara y tomase un poquito de temperatura.
Y Chema, la gente pregunta si ahora que viene el frío es mejor ingerir infusiones calientes antes de salir a correr.
Bueno, si vas a estar mucho tiempo parado, todo en función de cómo lo tomes, ¿no? Yo sí que me puedo tomar un café media hora antes de una competición y sé que no pasa. Bueno, media hora no. Más procuro que la última media hora, si acaso, solo ingerir agua, ¿no? No bebo otro tipo de líquido, ¿no? Pero si tú estás acostumbrado una hora antes, sí que podrías tomar algún tipo de... Depende de qué tipo de infusión. Si tomas el café, estás tomando un poquito de cafeína con el té, también tienes un pequeño ahí estimulante que te ayuda. Pero todo depende un poquito de cómo esté acostumbrado tu cuerpo a asimilar ese líquido caliente que le vas a meter en la infusión. Depende de cada persona. A mí tan cerquita de la competición no me acaba de convencer. Yo lo retrasaría un poquito, ¿no? Con una hora o una cosa así. Pero tan cerca de la competición, probar este tipo de bebida tienes que estar acostumbrado a haberlo probado antes. Y si tu organismo responde bien, pues bueno. Pero no es normalmente lo lógico. No va a salir a una carrera, si es en carrera seguro que no puedes, ¿no? Y antes de salir a entrenar, pues todo depende de cada uno cómo asimile esos líquidos.
Y teníamos pendiente también, a petición de muchos oyentes, que hablásemos, que el profesor Chema Martínez explicase una solución que se puede encontrar en farmacias y herbolarios para el desgaste de las articulaciones, que es el colágeno, Chema. ¿Cómo se puede utilizar esto? Si es por inyección, si es por vía oral y sobre todo si es recomendable,
¿no?
Para gente popular, claro.
Bueno, primero decir que el colágeno es una proteína. Al final no es más que eso, que una proteína. Cuando tomamos recuperantes, hemos hecho ejercicio, hemos trabajado la fuerza, nuestra musculatura necesita alimento y ese alimento se lo damos a base de proteínas, ¿no? Uno de los nutrientes básicos. El colágeno es una proteína que aporta flexibilidad y resistencia a los tejidos. Y bueno, pues los tenemos en los huesos, en los tendones, en los ligamentos, en el cartílago, en la piel. Y lo que hace es que ayuda a proteger a los músculos y a los órganos vitales, con lo cual es una proteína que está bastante bien. En estética, pues siempre se ha oído que para tener esa tersura, tersura. La piel tersa.
Textura.
¿No? Bueno, la piel tersa. Tersa. Pues que se utilizaba el colágeno para eso, ¿no? Lo que pasa que también, y como decía Ana Clocha, pues interviene en la recuperación de del tejido cartilaginoso, aunque dicen que el cartílago no se llega a regenerar del todo, ¿no? Pero sí que se piensa que interviene ahí. Además que fortalece los huesos, las articulaciones, las uñas. Dicen también que fortalece el pelo, o sea que también es una proteína que ayuda. O sea, esto para los que no tengan problemas de alopecia y esas cosas, pues también viene bien. Y en general, como no deja de ser una proteína que ayuda en la síntesis y para ayudar a recuperar, pues que también cuando terminamos de hacer nuestro ejercicio, si ha sido intenso, pues que y también interfiere en la recuperación. Por lo tanto, una proteína, al igual que otra proteína como la carnitina, la creatina, la glutamina, cada una tiene una función un poquito diferente, y esta del colágeno pues está un poquito más centrada en lo que es la flexibilidad y la resistencia del tejido.
La creatina se hizo famosa en España porque a mediados de los 90 el Real Madrid de Raúl, Sido, Roberto Carlos la tomaba. El Marca publicó que tomaban creatina.
Sí, otra proteína, como decía, yo también la estuve tomando en épocas, al igual que los aminoácidos ramificados, que son la isoleucina, leucina, valina. Si os acordáis, el Mundial de España, la selección italiana, que fue la que ganó, se puso de moda que había tomado la L-carnitina, que la había tomado en ese Mundial, y aquello también fue un poquito novedoso. O sea que hay veces que estas proteínas, también hay que decir que el alimento que más proteínas tiene es el huevo, la clara del huevo, que es el que más contiene. Y lo que pasa que en este caso pues están tomadas cada una por separado y cada una se aplica un poco para una cosa en concreto, ¿no? Así que al igual que también la glutamina pues interfiere en el sistema inmunológico, que ayuda, entonces cada una por separado trabaja unas condiciones, trabaja unas cosas u otras, ¿no? Y el colágeno, pues mira, esto, la flexibilidad y la resistencia al tejido, y sobre todo que se dice que ayuda al cartílago, ¿no? Aunque sí, se supone que es un tejido que no regenera, pero bueno, algo interfiere y algo ayuda, y de hecho por eso está tan de moda.
Y por último, vamos a ver, que el domingo tenemos la carrera de BBVA.
Solidaria, sí, señor.
Solidaria, a las 9 en punto de la mañana, partida del Paseo de la Castellana número 81.
Y me han dicho que más de 10.000 inscritos.
Yo, que lo sepáis, que no me voy a solidarizar con vosotros y voy a ir a muerte a por vosotros.
No,
que lo sepáis, ¿eh?
No hace falta que vengas, es igual. Tampoco hace falta. A por mí, desde luego, no hace falta que vengas. Yo ya te veré después de la carrera, tranquilamente. ¿Qué hacemos con la gente que se estrena, Chema? Que hemos estado ahí recomendándoles cómo entrenar para esta carrera y estarán ahora, pues, más de uno de los nervios.
Sí, mucha gente que debuta. Es una carrera de 5 kilómetros que hemos estado preparando. Sobre todo animarles. Es una carrera que va a ser sencilla porque 5 kilómetros está al alcance de todos nosotros. Incluso corriendo, caminando se puede hacer. No tiene demasiada complejidad. Yo creo que sí, tiene que ser un enganche, ¿no? Para que luego podamos seguir haciendo cosas y para meternos dentro de este mundo del running, de la salud, ¿no? Entonces, la gente que nos ha estado acompañando durante todas estas semanas y ha estado siguiendo nuestros planes, esta semana lo único que tiene que hacer es relajarse, disfrutar y, oye, que ya ha llegado la semana de la competición, vamos a pasar un poquito frío, pero allí entre tanta gente, que son más de 10.000 los que estaremos ahí en el Paseo de la Castellana disfrutando y viviendo una carrera solidaria, que no vamos a hacer más que ayudar a esa gente que lo necesita. Y yo creo que lo que tienen que hacer es disfrutar la experiencia, llegar lo más recuperado posible esta semana. No obsesionarse con hacer más entrenos, intentar mejorar, porque ya esta semana poco vamos a mejorar, así que saliendo un día a entrenar, un día que podamos hacer 30-40 minutos, sería más que suficiente. Si nos apetece hacer otro día algún tipo de complemento, como puede ser natación, o dar un paseo caminando, incluso salir a dar una vuelta en la bici, o si tenemos spinning o estamos en gimnasio. O sea que tendremos que hacer dos días de actividad muy moderada, uno de carrera y el otro un poco libre, para llegar al domingo con las pilas cargadas, habiendo cenado bien, habiendo descansado todo lo que se pueda, y el domingo por la mañana, pues eso, a disfrutar y a vivir esta bonita experiencia de 5 kilómetros, que yo estoy convencido que todos aquellos que vayan se van a quedar con ganas de más, y al final seguro que van haciendo el año que viene la carrera de 10 kilómetros, seguro.
Muy bien. Y los de 10 kilómetros, pues como ya tendrán experiencia seguramente, pues más o menos lo mismo.
Sí, hombre, el reto de este año para los oyentes advenedizos, los que han comenzado con nosotros este año kilómetro 42, es que después de Navidades el profesor Chema Martínez les instruya ya en 10 kilómetros, que de 5 pasen a 10.
Sí, sí, sí. O sea, al final es un paso que hay que dar, porque los 5 kilómetros ya verás como la gente que se haya enganchado se le queda un poco cortos, ¿no? Porque al final es un esfuerzo que tampoco es demasiado intenso, porque no es mucho tiempo. Está bien para empezar, pero rápidamente queremos más. Lo más complicado es un poco hacer este primer objetivo, esta primera fase de llegar a correr 40, 50 minutos de manera continua, ¿no? Y una vez que haces eso, lo que te pide el cuerpo es hacer una carrera de 10 y ser uno más de estos miles. Hemos tenido esta semana pasada la carrera José Jarcano aquí en Madrid. Esta semana en Córdoba hay una media con más de 7.000 inscritos. La semana anterior los 30.000 de Valencia.
Valencia, sí, señor.
Los 30.000 también de Beovia, los 13.000 de Bilbao. O sea que afortunadamente son muchos los que dan ese paso, pero hay que ir poco a poco, ¿no? Para que luego no haya ningún tipo de problema. Primero cubrir esta etapa de los 5 kilómetros, esta iniciación. Luego nos centraremos en las carreras de 10. Y en un futuro, cuando tengamos kilómetros y entrenamiento en las piernas, pues ya veremos hasta dónde llegamos.
¿Qué sí, tiempo hay para sin todo? Ponernos metas, tranquilamente. Ir cumpliendo paso a paso, los diferentes objetivos y luego ya llegará. Chemita, pues nada, como en esta carrera, como es casi circular, nos iremos cruzando. Bueno, nos cruzaremos una vez, te animaremos, ¿eh? Cuando pases. Cuando tú oye, estés en el 6 y nosotros pasemos por el 2, entonces serás saludado convenientemente, ¿eh?
Oye, eso espero.
Pero, Chemita, que vaya bien, un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, Tiempo de Juego es uno más.
¿Cómo?
Sí, sí, a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo se suma Mariano Rajoy.
Toma.
¿Un presidente de gobierno comentarista de un partido de fútbol?
No hay otra opción.
Este miércoles, desde las 8:05, Mariano Rajoy comenta la Champions.
Es una pasada.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Mariano Rajoy.
Ya estamos todos.
Solo hay Tiempo de Juego y vamos a marcar unos cuantos goles.
Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Carretera de dos direcciones. Hashtag Sunny. Sol de cara.
Verano.
Velocidad máxima de 60.
Hashtag
El coche de delante acelera.
Coche.
Curva a la derecha de visibilidad reducida. El coche disminuye la velocidad.
Hashtag tráfico.
Pone los warnings.
Hashtag Volvo.
Frena.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
La testosterona es fundamental para el hombre. Energisil Vigor con Zinc contribuye a mantener los niveles de testosterona y las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¿Cómo lo ves?
Hoy quizá lo que menos interese de esta sección con nuestros ciegos sea el fútbol como tal, aunque evidentemente hablaremos de ello. Pero lo más importante lo ha protagonizado... Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo más importante lo ha protagonizado Itzae.
Sí, señor.
Que es tu niña.
Es mi nueva niña, sí.
Que nació el pasado jueves.
El jueves por la noche, a las 22:08.
Joder,
casi
qué
20
bien. Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Y ha salido todo bien, la niña bien y la madre también.
La niña bien, la madre también. Yo decía solo al cirujano, como dijo... Pase por cesárea, pues corre antes que sean las 12.
Sí, ¿verdad? Muy bien, pues nos alegramos un montón de la llegada al mundo de Itzae, que aunque pueda parecerlo, no es un nombre vasco, ¿verdad?
No, es maya. Es que a mí me gustan mucho los nombres raros.
Ya.
Sí, tengo la mayor de 3 años, que se llama Einat, que es hebreo.
Sí.
Y esta que es Itzae, que es maya.
¿Y tú sabes los problemas que le va a provocar a esa criatura el llamarse Itzae, que va a tener que dar explicaciones sobre su nombre toda su puñetera
no,
vida?
No, ninguno. La mayor, todo el mundo decía, es que no, que ya todo el mundo lo pronuncia bien. Pues esta también, es darle paciencia, tiempo al tiempo.
Bueno, o sea, bueno. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y hoy vamos a invertir el orden. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pensáis de lo de Itzae?
Bien, a mí me gusta, no me lo
parece bien.
Sí. Sí,
sí. Gracias, chavales.
Bueno, buenos amigos sois, ¿eh?
Por suerte no vive en Andalucía, porque si no, no sé cómo se diría por aquí el nombre.
Izae, supongo.
Yo también debo decir que había pensado lo mismo que tú, Joseba. De hecho, yo había pronunciado Izae por el euskera, que era lo que en principio me sonaba más.
Sí, sí.
Pero ya veo que no.
No te preocupes, de niño, que mi madre es andaluza. O sea, que la va a llamar de cualquier manera. O sea que...
Sí,
bueno. Si a Inat ya le dice cualquier cosa, pues esta no te quiero ni contar.
Bueno, el pasado lunes, como pasó lo que pasó, no pudimos hablar con nuestros tíos. ¿Qué tal fue el concierto, Vicente?
Estuvo muy bien.
En la sala Lemon, ¿todo bien?
En la sala Lemon, estuvo muy, muy bien. La verdad es que creo que a la gente le gustó.
Sí.
Se quedaron con ganas de más y, bueno, y fue bastante gente. Casi 200 personas, o sea que la verdad que salimos muy contentos de allí.
Muy bien, muy bien. ¿Y la jornada de liga qué tal os fue a todo esto? ¿Qué tal? No os lo pregunté.
Mi equipo ganó el derbi 2-0.
¿Sí?
Aquí, que yo no metí ningún gol. Y José, tú jugaste, ¿no? Sí, ¿no?
Nosotros jugamos, sí.
¿Y?
Y ganamos 0-2 contra Cádiz y 0-2 con Sevilla.
Ostras, esto viene pegando fuerte, Vicente.
Estos hermanos van líderes, los mamones.
Si fichan a golpe de talonario, ¿qué quieres? Que no estén fuertes, claro.
Han hecho florentinazo.
A golpe de talonario juego yo, sí.
Así es fácil.
Sí.
Bueno, y del clásico ni hablamos, ¿no? Porque, total, se reafirman vuestras teorías. Antonio estaba confiado en su Madrid. Vicente no confía en absoluto en Luis Enrique ni en su Barça. Pues más o menos ha pasado eso, ¿no?
No, yo
en ningún momento he dicho...
Del Málaga ni hablo, José. Por eso...
Bueno, yo si queréis, como vamos a hacer monotema, si me dejáis hablar del Málaga...
No, ¿para qué?
Sí, venga, un resumencito rápido, José.
Un resumencito rápido. Estoy muy deprimido y muy frustrado. Mucho. El fin de semana ha sido
lamentable. Déjalo ahí, no sigas.
No, deportivamente lamentable por dos cosas. Porque... me da cosa ver al Málaga que quiere, que juega más o menos bien, un equipo así llega al área y se deshace como el azúcar en un café, y es lamentable, ya no el hecho de ir colista, es que no hemos marcado fuera de casa, y así es imposible mantener la categoría, imposible. Hombre, alguna vez marcaremos, pero igual el día que marquemos no sirve para nada, y pues eso, fue un querer y no poder, porque el equipo no juega mal, que es lo único bueno del caso. Y luego encima me terminé de deprimir viendo al Unicaja el domingo. Ya no es por perder en Andorra, por la sensación que transmite, con lo bien que empezamos y no sé. Estoy bastante deportivamente estoy bastante deprimido, digámoslo así, en cuanto al Málaga y al Unicaja, ¿no? Que es lo que nos trata. Y ya os dejo con el monólogo del Madrid-Barça, porque es que si no tengo yo espacio.
Tú, Vicente, sigues sin confiar en Luis Enrique, evidentemente.
Yo, a mí Luis Enrique ya ha dicho que no me ha gustado nunca, claro. Pero no me ha gustado porque yo creo que se están gestionando mal el tema de la plantilla. El Barça...
Menos mal.
No. En cuanto a fichajes, todo el mundo lo sabemos. Que no.
Ah, bueno, sí,
pero
sí,
ahora,
sí.
Que cuando los que están bien no se lesionan y juegan, pues hombre, no sé, han sido buenos y seguirán siendo buenos hasta que se lo dejen. Y cuando Iniesta y compañía juegan, pues juegan. Y Neymar está en plan dulce, Suárez también. Y solo tengo dos cosas muy claras. Una, que a mi niña, cuando tenga un poco de razones, le diré, en menos de 48 horas tuyas, el Barça le metió 4 al Madrid, ¿tú la de quién te haces? Y dos, que el señor Benítez puede vivir en el Bernabéu 24 horas diarias, pero me parece que no sabe por dónde le vienen los tiros, ¿no?
Dinos, Andy. Primero, que gran bajada de pantalones de Benítez, porque creo que no puso la alineación que él querría poner.
Sí, estoy de acuerdo.
Para mí no tiene la suficiente personalidad para entrenar Madrid. Después, juega contra un equipo menor y juega con Casemiro, con Modric, con Crota, y en uno de los partidos donde tendría que jugar Casemiro sí o sí, y donde más centrocampistas tenía que poner, va y sale con 4 delanteros ahí. Con Benzema 40 días sin jugar, con Bale que no se sabe si es Bale o el primo el que nos ha mandado, y así imposible. El Madrid lleva mucho tiempo que juega mal, que no juega así un fútbol muy vistoso, pero siempre te hacía 8 o 10 ocasiones claras de gol, pero es que este año no hace nada, ni juega bien, ni defiende bien, ni tiene ocasiones.
Pero es que no, este año,
y yo creo
había,
que es que,
había que medirlo,
no hay
había
sintonía.
Que medirlo ahí, con los
yo
equipos,
creo que ¿verdad? No hay sintonía entre los jugadores y el entrenador.
Sí, yo también. Y por cierto, porque... me pareció, ya que estamos con Benítez, que me pareció de muy poca elegancia, algo que yo no he oído comentar, tampoco es que haya escuchado muchas tertulias, ¿no? Pero por ningún sitio, y es. Me pareció de muy poco elegante en la rueda de prensa de Benítez. Primero, no dijo nada, cero autocrítica. Y segundo, hablaba de que habían jugado contra un buen equipo, como si hubiesen jugado, yo que sé, contra un equipo de la zona media alta de la liga. No, oiga, es que usted está jugando contra el Barça, que actualmente es campeón de Europa, no es un buen equipo.
José, sinceramente,
como que le quitaban valor al Barça.
La primera parte del Barcelona, el Barcelona en la primera parte no hizo nada extraordinario, ¿eh? Se dedicó a tocar el balón y a esperar al Madrid y
hacer lo que sabe, pero
que no fue el rodillo del 2-6 o de...
No.
Que un Barça muy normal, o sea, muy normal me refiero, que sí, que Iniesta jugó un partidazo, pero claro, si es que si el Barça tiene 4 centrocampistas y el Madrid tiene 2.5, pues claro. Si tú, un jugador tan bueno como Iniesta le da hueco, pues te la arma, claro, normal.
Totalmente.
Pero... con Casemiro, Modric, James, Isco y tienes en todo el campo.
Sí,
y arriba juegas con Cristiano y alguien rápido.
En cualquier caso, lo que queda claro después de un partido como estos es que debate hay poco, ¿eh? Estáis todos más o menos de acuerdo.
Porque fue un baño,
porque
fue
un desastre, Sebas. Es que lo evidente, no se puede. Debatir.
El público del Bernabéu fue el mejor juez, ¿no?
Sí, y tanto que sí.
Que por cierto, aquí voy a meter un poco yo de cizaña, porque aquí en el fútbol todos somos muy ventajistas, no todos, la gente de la calle, los periodistas, todos. Ahora oigo un montón de críticas a Florentino Pérez, oigo que se cuestiona el modelo de presidencia del Real Madrid, etcétera, etcétera. Oiga, pero es que eso estaba el viernes igual. Porque ahora parece que la prensa ha descubierto que esto es un desastre de modelo.
En fin, y así va a seguir siendo el modelo del Real Madrid. Por ahora al menos se va a seguir siendo.
Sí, bueno,
a ver si
Manolo Sánchez viene.
Sí, dale tu 80 kilos para que se presente. Ya ves qué rápido lo hace.
Es un
tío con mucho sentido común.
Sería, la caña. Yo, futuro presidente, Sánchez.
Bueno, queridos, que tengáis una buena semana, sobre todo que la tenga Itzal y su madre. Gracias, un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Y como estamos en la recta final, ¿qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablamos de Bagi, el central africano del Villarreal, que sufrió ese traumatismo cráneoencefálico frente al Eibar. Bueno, pues ya está en casa tras haberle dado la alta médica y no se le ha detectado afortunadamente ninguna lesión, cosa de la que nos alegramos. Didier Digar, el centrocampista francés del Betis, tiene una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda y va a estar entre 4 y 5 semanas de baja. Entre tanto, el portero Adán sufre un leve esguince en el tobillo derecho, no tiene lesión ósea, así es que podría ya jugar incluso este mismo viernes frente al Levante. En Francia, el Paris Saint-Germain ha anunciado que el equipo va a vestir los dos próximos partidos con una camiseta en recuerdo a las víctimas de los atentados de París, con el eslogan que reza «Je suis París», es decir, «Yo soy París». En baloncesto, el CAI Zaragoza ha fichado al técnico catalán Andreu Casadevall por lo que resta de temporada, con opción a una más. En la NBA, desde la 1:30, está en juego el partido entre los Knicks de Calderón y los Heat de Miami. En unos minutos, a las 2, va a comenzar el Minnesota-Filadelfia con Ricky Rubio, y a las 3 de la madrugada se enfrentarán los Thunder de Ibaka a Utah Jazz. Y en tenis, Bélgica ha anunciado medidas extraordinarias para preservar la seguridad de la final de la Copa Davis, que se va a disputar este mismo fin de semana en Gante, entre Bélgica y Gran Bretaña.
Bueno, a ver cómo está la redacción de deportes, que hoy recomienda la música Guillermo Cantabrana.
No es nuevo lo que recomienda, ¿eh?
Kings of Leon, ¿eh? Es el grupo estadounidense, y nuestro compañero Guillermo, que no sé si la recomendaba él, un amigo suyo que escucha el partido a las 12. Está por ahí, ¿no? Ya se ha ido. Bueno, Joseba.
¿Cómo ha ido el día?
Por cierto.
¿Qué tal fue tu Twitter bronca con el alcalde de Valladolid?
Ah, bien, ya no he
¿Ya sabido
nada más. No, he visto por ahí algún confidencial más por ahí, pero vamos, no ha pasado mayor.
Deberíamos ir a Pucel a hacer un programa para que te reconcilies con el alcalde.
Sí, no, pero sí, yo creo que... Fíjate, además me he enterado hoy que es familiar de un árbitro.
Pues vaya.
De un exárbitro internacional, Julián Rodríguez Santiago, que estuvo en Primera División hace muy poquito.
Ah.
Pues es familiar suyo, sí. Y no sé, pues teniendo familiar árbitro, pues tampoco hay que...
Bueno, en la familia no todo el mundo
masa,
se lleva bien,
¿no?
¿Eh?
No, eso te iba a decir. Digo, a lo mejor no le invitaba de pequeño a la comunión.
Ah, cualquiera sabe.
Bueno, por cierto, me dice José Luis Lorido que Diván Dudón en el Palacio de Congresos de Badajoz, donde hicimos nosotros el partido a las 12.
¿Cuándo actúan?
27 de noviembre.
Ah, mira, o sea, esta semana ya. El jueves,
viernes. El viernes en Badajoz, en el precioso Palacio de Congresos donde hicimos el partido de las 12.
Qué buen día, además, para ir a verles. Estupendo.
Hablando de viajar y de ir por ahí, el próximo partido a las 12 fuera de casa, como suele decir en estos casos, es en Las Palmas.
Si no nos ponen otro antes, sí.
El 10 de diciembre. Si alguno quiere que vayamos a su ciudad antes... que hable con Shankar, ¿eh?
Pero además que, bueno, creo que lo hacemos en el pabellón de
baloncesto. En el Palacio de Deportes de Gran Canaria, ¿no? Allí, sí, bueno, sí, sí. ¿Lo llenaremos?
Bueno,
ya
veremos. Música buena vamos a tener, ¿eh?
Ay, no me acuerdo qué grupo. Ah, sí, ya sé, me acuerdo, sí.
Pero dilo, oye, dilo, se puede decir.
Sí, ¿cuál?
Efecto...
Efecto pasillo, sí, es que iba a decir otro, digo, sí. Por eso no me he arriesgado, porque digo, cuidado.
Ibas a decir los Rolling Stones, ¿no? Pues sí, no queremos los Rolling Stones, queremos el efecto pasillo.
Bueno,
son de allí.
Te voy a contar una noticia lamentable. La he leído en la vozdigital.es de Cádiz. El otro día suspendió un árbitro un partido de fútbol base porque un energúmeno desde la grada le insultó a un chavalín de 11 años de raza negra. ¿Eh? Estas son las cosas que todavía pasan en nuestra España más profunda.
Mira, el sábado fui con mi hijo ahí a los columpios que hay en Madrid Río, y ahí había un campo de fútbol y estaban jugando los chavales. Y era pues el equipo de ahí de la zona de Madrid Río contra unos chavales de Móstoles. Y había arbitrando una chica.
Anda, muy bien.
Bueno, pues había tres madres de los chavales de Móstoles que madre del amor hermoso.
Metiéndose con la chica, ¿no? Hermoso.
Con ese culo que tienes, padre. Se pasaron, ya, yo estuve asqueado viendo el partido 10 minutos y me fui.
Es tremendo.
Pero era como para ir ahí y decirle, pero señor, usted se ha mirado el culo, como para meterse con el culo del árbitro de esta señorita. Pues una chica joven que estaba arbitrando, y las tías no pararon.
Es lamentable. Bueno, pues esto que te he contado ocurrió en Puerto Real, en un partido entre el Deportivo La Salle A de Puerto Real y el San Fernando. Bueno, pues eso, porque el árbitro al final suspendió el partido porque había un energúmeno a un niño de 11 años, ¿eh? A un niño de 11 años, a un menor de edad, pero bueno, es tremendo esto. Por eso hay que dar ejemplo en las categorías superiores, y la gente que es muy influyente, como un político, un alcalde, pues a veces cuando expresa una opinión tiene que tener cuidado, porque luego la gente es civilizada, pero siempre hay energúmenos, no me quiero decir cabrera, pero bueno, hoy. Sergio Ramos pidiendo unidad en Twitter. Solo miramos atrás para aprender de los errores y coger fuerzas para ser más fuertes mañana. A un chaval del Castilla le ha pasado una cosa también hoy lamentable, porque le han confundido con un jugador del primer equipo y le han empezado allí a insultar y a dar golpes en el coche cuando salía de tal. Es Cristian Cedrés, que además ha puesto en su Twitter: no es normal salir del entrenamiento y recibir insultos y golpes en tu coche. Ahora es cuando todo el madridismo debe estar unido. ¡A la Madrid!
Bueno, bonito mensaje que ha puesto hoy.
Javier Clemente, paso página. Madre mía, Clemente, cómo está hoy. Se ha metido con todo el mundo. A los madridistas les resultó molesto ver perder a su equipo 0-4 y contra el Barça. A nosotros aguantar a Roncero con Pedrero. Bueno, luego ha seguido ahí metiéndose más con el partido, con Tebas, con Villar, bueno, de todo. Andrija Delibasic, un crack, ¿eh? Que hoy a través de su Twitter nos hemos enterado, Joseba, que arranca un nuevo proyecto como representante en una agencia de futbolistas.
Estás hablando del delantero, ¿no?
Sí, el delantero que jugó en el Rayo, en la Real, en el Hércules. A partir de hoy formo parte de la empresa Liani Sport, la mejor agencia de representación de futbolistas en Balcán, sí. Y luego tengo frases del fútbol muy buenas. Bueno, va a cerrar una Dani Alves, que ha sido uno de los protagonistas del día hoy. Pero tengo frases muy buenas hoy, Joseba. Una, bueno, me quedo con la mejor, la de Van Nistelrooy, un gran delantero.
A ver.
Que dijo: los goles son como el ketchup. A veces no salen por mucho que lo intentes y luego vienen todos de golpe, ¿eh? Más no expresivo que no, ¿eh? Porque no, a veces el bote de ketchup este empiezas ahí a estrujarlo y no sale. Y la frase del día para cerrar es de Dani Alves: no podemos vivir sin amar ni sonreír.
Bien, me parece un buen consejo.
Bueno, está.
Me parece un buen consejo. En fin, está terminando un día que ha venido así.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
De cara al Barça-Roma, se lo decimos ya, ¿eh? Messi mañana va a ser titular. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Leo Messi tiene pensado jugar de inicio. Ayer hablabas de lo bien que le había respondido la rodilla, de manera que está ya prácticamente perfectamente.
Clarence Seedorf, ¿qué tal, Clarence? Buenas noches.
Buenas noches.
Quizá en el Real Madrid le falta la estrella que lleve un poco el peso del equipo. ¿Quién crees tú que debería de llevar ese peso?
Cristiano Ronaldo, siendo el jugador más importante de Madrid, seguramente con algunas declaraciones hacia afuera, también dentro, él puede dar mucha tranquilidad al ambiente, mucha más tranquilidad al ambiente.
Hola Jordi Cruyff, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy en el Madrid fíjate cómo están las cosas. Algunos apuntan al presidente, otros al entrenador, otros a los jugadores. Cuando se llega a una situación como esta, ¿quién tiene la culpa?
De repente en dos semanas se ha cambiado todo, ¿no? El Madrid ha perdido dos partidos. Lo que pasa en España y pues siempre hay esa falta de tranquilidad entre momentos de nerviosismo. Pero la diferencia tampoco creo por puntos que ha sido una diferencia de 0-4.
Rafael Martínez Campillo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
De todas formas, está convencido de que si hubiera elecciones ahora, Florentino ganaría de calle otra vez.
Pues no, Florentino ha muerto como presidente del Madrid, lo diga como lo diga. Después de su muerte hay vida, hay mucha gente interesada en llevar una gestión deportiva inteligente en el Real Madrid. O yo o el caos, no, hay otra cosa, una tercera vía.
Así llegamos a las 2 en punto de la madrugada. Qué bien terminar en punto, a la 1 de las Islas Canarias.
Nos manda, por cierto, un Twitter nuestro compañero de COPE Badajoz, José Luis Lorido, que también nos trató allí en Badajoz para decirnos, sí, que estamos invitados y que nos busca un sitio allí el viernes con Iván Dudón, ¿eh?
Vale,
o sea que,
bueno, un sitio para el viernes, un hotelito, buen jamón, eso no es fácil
el bacalao ahora que comimos, que le gustó tanto a Jesús Bueno, todo eso, sí, es que fue de maravilla.
Y alguien que cuide de los pequeños.
Bueno, eso siempre, ahí buscamos a alguien, no te preocupes, si no, nos lo llevamos.
Sí, claro.
Bueno, y para hacer el viernes precisamente esto, porque si yo estuviera allí el viernes, lo que haría es ¡a volar! Porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo, porque ahora vivo a los palmos del suelo que ella pisa, el corazón late deprisa y pierdo la cabeza.
¿Tenemos mañana el tiempo de juego? A las 8 y cuarto.
8 y cuarto, sí.
8 y cuarto para cope.es y Cope Valencia. El partido de Valencia a las 6. Y a las 8 y cuarto con el Barça Roma. Señores, nos vamos. Gracias por estar ahí un día más. Mañana les esperamos a las 12. A las 11 en Canarias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
Cope. Estar informado.